Buenas noches, amigos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la corte bizarra de Lou Wilde y Olga López, que vienen a hablarnos de qué. ¿De qué vienen a hablarnos? Vienen a hablarnos de bellas, de bestias, de monstruos. Terrorífico, espeluznante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo os dejo de momento con la corte bizarra.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lou Wilde Morrison y Olga López en De Bellas, Bestias y Otros Monstruos. Queridos oyentes y oyentas, bizarros y bizarras, bienvenidos a una entrega más de La Corte Bizarra. Tercera semana o cuarta semana ya de clausura, así que vamos a empezar un poquito a hablar de, bueno, siguiendo un poquito la estela del programa anterior, en el cual tratamos de Guillermo del Toro. Hoy vamos a seguir la última película de Guillermo del Toro hasta la fecha, La forma del agua, que es una nueva versión del cuento La Bella y la Bestia, para contar, y bueno, también de otra película clásica de la Universal, La mujer y el monstruo, o La criatura de la laguna negra, para hablar de el mito de La Bella y la Bestia y la cantidad de bellas y monstruos y demás que hay en la cultura popular, ya sea literatura, cuentos de hadas, bueno, cuentos de hadas, literatura, lo mismo prácticamente, cine, música y cómic. Así que, como siempre, y durante el tiempo que dure esta clausura, tengo al otro lado del teléfono a Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, Lu, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos.
Y buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Espero que estéis todos bien y atentos al programa de esta noche.
Pues sí. ¿Cómo podemos empezar, Olga, al hablar de La Bella y la Bestia? Pues, ¿por qué no empezamos desde los dos principales orígenes que se les suele dar a este cuento? Yo hablaré del cuento, bueno, de lo que se dice la raíz clásica o mitológica. Y Olga, pues, nos contará la raíz histórica. Así que se dice que el cuento, los orígenes, las raíces del cuento La Bella y la Bestia se encuentran en el asno dorado o el asno de oro de Apuleyo, el cual se nos narra el amor entre Psique y Eros. Eros era, además de ser el llamado, bueno, hay varios orígenes que se da al dios Eros. Uno es que es hijo de Ares y Afrodita, el otro habla de él como una fuerza primordial que existió desde el principio de los tiempos, e incluso es el culpable de que la Urano, Hera y demás principales fuerzas de la naturaleza comenzaran a unirse para dar pie a los titanes y desde los titanes a los dioses olímpicos. Pero bueno, metiéndonos más en lo que es el mito de Eros y Psique, pues cuentan que Psique era la más hermosa de las tres hijas de un rey, incluso se la empezó a llamar la segunda Afrodita. Esto, pues claro, provocó los celos de la diosa Afrodita.
¡Uy, celos en los dioses! ¡Uy, qué va!
Bueno. y esta pues envió a su hijo, a Eros, para que la lanzara una de sus flechas y la hiciera enamorarse del hombre más horrible de la tierra.
Eso es.
Al mismo tiempo, a Psique se la había augurado en el oráculo de Delfos que sería la esposa del dios más terrible de todos y que habría de conocerle en un desfiladero. Cuentan que Eros le pidió a uno de los vientos que condujera a Céfiro, condujera a sí que hasta su palacio, y allí, pues, el Eros, que al verla se había enamorado de ella, pues la tuvo recluida durante meses.
Sí, hay que decir que es un castillo ubicado en un bosque, que eso también es importante, porque luego para el efecto de posteriores, de que ese mito se extrapole a narrativa, pues...
Hay que decir que la verdad que todo en sí, aunque es un cuento escrito en la antigüedad clásica, todo es auténticamente es un ambiente y unos acontecimientos que nos van a sonar desde en todo momento a los cuentos clásicos de hadas.
Efectivamente.
Entonces nos vamos a encontrar con una psique que es...
Es llevada por Céfiro, que es el viento del oeste, a ese castillo, y ahí sí la deja.
Y ahí empieza a convivir con Eros. Pero Eros...
No convive con Eros.
Bueno...
Eros la visita por la noche.
Exactamente.
Pero ella no sabe que es Eros.
Claro, no, claro. Ella tiene un acuerdo, o Eros la pide, que nunca le mire. Y entonces se encuentra, tiene sus encuentros nocturnos en la oscuridad, pero ella jamás ha de volverse la cama para mirarle, y ese es y con ese juramento él vendrá todas las noches a visitarla. Claro, todo esto lo hace a espaldas de su madre, Eros lo hace a espaldas de su madre, para pues está lo que le desea es el mayor mal a Psique. El tema es que Psique empieza a echar de menos a su familia, y un día pues consigue convencer a Eros de que le permita o permita a sus hermanas visitarlas en el castillo. Sus hermanas han sido casadas con unos reyes, pero unos reyes viejos, feos, a los cuales ella no ama. Entonces, cuando ven en el palacio en el que vive Psique, y esta les cuenta que tiene un amante nocturno, que la da regalos, que la hace feliz y demás, esto provoca celos de sus hermanas, las cuales empiezan a malmeter y a decirle que cómo está segura de que no es un monstruo que pretende devorarla o matarla, etcétera, hasta el punto de que llega un momento que las propias hermanas la convencen de que un oráculo ha dicho que es un monstruo que piensa matarla esa misma noche. ¿Qué es lo que hace Psique? Coge una espada, se acuesta con una espada, y cuando llega Eros, y después de cohabitar con él, coge un candelabro y se gira para verlo con la espada en ristre. El tema es que en cuanto ve quién es su amante de verdad, ella en todo caso intenta matarse, pues ha querido atentar contra un dios. El tema es que el del candelabro que ella está sujetando, que es de cera, cae una gotita de cera a la espalda de Eros, lo que le hace despertarse, y al verse descubierto huye, a lo cual ella se agarra el pie, comienzan a volar hasta que cae en un bosque. El Eros consigue escapar y ella cae en un bosque donde comienza a llorar y llorar y llorar.
También en ese periplo ella se pincha con una de las flechas de Eros y cae absolutamente lo que enamorada de él.
Aún más, claro, más enamorada.
Más todavía.
El tema es que, claro, en este bosque llorando la encuentra Afrodita.
¿Y qué pasa? Y que Eros le reprocha lo que es su desconfianza, claro, y tal. Ella que es otro de los valores que vamos a ver posteriormente.
Sí, ha traicionado la confianza de Eros. Sí. El tema es que cuando Afrodita la encuentra así, llorando y desgarrándose, decide pues que ser ella misma la que va a castigarla. Entonces comienza a ponerla a pruebas. La pone un montón de semillas y de distintos tipos, y la dice que tiene que separar de todas estas semillas el grano. Ella, al ver que eso, antes de que despunte el sol, sí, antes de que amanezca.
Sí, pero bueno, que antes se carga a sus hermanas.
Ah, bueno, sí, eso también, pero yo creo que eso es posterior.
No, es anterior. Primero se carga a sus hermanas porque la dice...
Sí, la dice, sí que las va a llevar Céfiro a un castillo donde encontrarán a
otro dios, y que lo que tiene que hacer es tirarse
desde el acantilado. Tienen que saltar desde el acantilado, y claro, evidentemente no hay Céfiro que valga, y las dos se precipitan y mueren. Sí, sí.
Exactamente.
El tema es que...
Bueno, estamos en Afrodita, que le pone pruebas.
No, le pone pruebas
para ver si coge para y se falle. Muere.
Sí, para que muera. Principalmente la primera es para que se desespere y se acabe suicidando, que es la de separar el grano de un montón de semillas. El tema es que, bueno, pues ella llora y llora, y vienen las hormiguitas y empiezan a separar el grano por ella. Esto es como un cuento de hadas. Ocurre antes de la noche, antes de que despunte el día.
Esto es rápido, ¿no?
Sí, todo es rápido. Después la pide que consiga agua de una fuente donde ella sí llega.
Una agua negra de un pozo que está con dragones.
Se moriría. Y es un águila quien... Aquí volvemos... Más que el cuento, también tenemos un cuento. También vamos a encontrar mucho de lo que luego sería Blancanieves, con una reina celosa. Ay,
sí, y una reina celosa, sí.
Una reina celosa y un montón, y los animalitos del bosque que se apiadan de ella y empiezan a tratarla, a ayudarla. En este caso será un águila quien consiga el agua del pozo para que ella se la entregue a Afrodita. Claro, la última prueba, ¿cuál va a ser? Lo más terrible de todo es bajar al Tártaro para robarle un cofre a Perséfone. Entonces ella, pues, consigue... Ella, claro, llora, ¿cómo va a conseguir eso? Y hasta que le llega un susurro del viento que la cuenta cómo tiene que hacerlo. Entonces la dice que tiene que darle dos monedas a Caronte. Caronte la llevará hasta la otra orilla, que allí...
creo que es algo de comida, un pastel.
Sí, le da un pastel a Cerbero para entretenerle. Todo esto, ella consigue el cofre de Perséfone, pero claro, ya una vez fuera del Tártaro, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre algo que he muy dado muchas veces de esto en la mitología griega, ya que era una sociedad un tanto que no veía, no es que no viera mal, no se puede decir machista, sino que sinceramente no veía a la mujer, no encontraba, la mujer no tenía un sitio realmente en la sociedad. De ahí que luego existieran sociedades de mujeres como la de Lesbos, como las de la isla de Lesbos.
Bueno, el caso es que al final
el tema, claro, ella coge y no puede resistir la tentación de abrir el cofre por curiosidad, y claro, ahí pues muere. Prácticamente queda mal herida por lo que ve ahí dentro. Y a todo esto, Eros se ha enterado de todas las pruebas que le ha puesto su madre a Psique y acude en su ayuda. A todo esto la lleva al Olimpo, el Olimpo ruega e intercede para que la curen y que la den la ambrosia para convertirla en inmortal. Todo esto es el mito de Psique y Eros, a la cual así que luego se la dota de alas, igual que la tiene Eros, y Psique se convertirá, igual que si Eros es el amor, Psique será el alma humana, el alma, la representación del alma. Tanto, claro, el cuento al final pues acaba pues también muy semejante a como acaba el cuento de Blancanieves, los hermanos Grimm, que es con la Afrodita es obligada a bailar en la boda de Eros y sí que sin el final, el terrible final de la madrastra, el cuento de Blancanieves, donde la madrastra es obligada a bailar con unos zapatos de plomo al rojo vivo y muere bailando. Aquí no, Afrodita no muere, pero ocurre igual. Entonces, no, vamos, por eso digo que quizá en el mito de Eros y Psique vamos a encontrar muchas similitudes. Más que un mito, de lo que Apuleyo va a plantear es el inicio de muchos, o la base para muchos cuentos populares o cuentos de hadas. ¿Qué es lo que...? Bueno, pues ahí tenemos lo que se puede decir la primera base que pudo inspirar el cuento de la Bella y la Bestia, y en la cual también una de las ¿cómo se dice? Versiones de la Bella y la Bestia que se basará mucho tanto en el cuento más, en la versión más popular escrita del cuento de la Bella y la Bestia y en este mito. Pero bueno, ahora cuéntanos, Olga, lo que se considera la versión histórica.
Sí, la versión histórica se centra en la figura de Petrus Gonsalvus o Pedro González. Es un nombre, bueno, le convirtieron a noble, le nombraron noble.
Era buen hombre.
Sí, un gentil hombre.
Gentil hombres.
Gentil hombre, que nació en 1537 y murió en 1618. Él era originario de la isla de Tenerife, aquí en España. Y su padre era un jefe tribal de los antiguos guanches. ¿Cómo llegó a Francia? Diría que vamos a suponer algo bien, pero va a ser algo malo, pero no, bueno.
Sí, sí, llegó como esclavo, sí.
Llegó como esclavo allá a Francia. Y bueno, pues estudió latín, estudió...
Sí, sí, pero vamos a decir por qué estudia. Bueno, porque Enrique II, claro. Cuando el niño dice de dónde viene, Enrique II dice, ah, eres hijo de un jefe tribal. O sea, claro, yo...
Claro, pero vamos
O sea, quiere decir, de donde tú vienes, eres alguien importante.
Eso es. Pero, ¿qué le pasaba a este niño que padecía la enfermedad hipertricosis? La hipertricosis es una...
La enfermedad del hombre lobo, sí.
Es una enfermedad del hombre lobo. Es el nombre del hombre lobo.
Exceso de vello corporal.
¿Si lo vas a contar tú o...?
No, pero yo... Tú te has apuntado lo que yo decía.
La hipertricosis es la existencia de un exceso de vello que se cubre completamente todo el cuerpo, excepto las palmas de las manos y de los pies. Vale, incluso ese vello puede incluso tener una longitud incluso de 25 centímetros, puede llegar en estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó ahí a la corte de Enrique II de Francia y ante este caso tan curioso, pues lo acogieron. Aparte que, como tú bien has dicho, era un jefe tribal de un antiguo guanche y lo consideraban por una especie como de, pues, hombre, no príncipe, pero sí alguien a tener en cuenta, ¿no?
Sí.
Bueno. Entonces le dejará allí en la corte y lo que hacen con él es que estudie. Estudia latín, estudia pues cultura clásica, historia, arte, filosofía. Y entonces, bueno, pues allí prospera un poco y incluso hay retratos suyos, sí, de la época.
Porque es un gentil hombre. Los gentiles hombres eran personalidades importantes dentro de la corte.
Eso es. Entonces, bueno, pues lo que ocurre allí es que se enamora de una bella parisina que se dice que está de nombre Catherine, que esta parisina se dice que era la dama de compañía de Catalina de Médicis, que todos sabemos que Catalina de Médicis era la mujer de Enrique II de Francia.
Enrique II, sí.
Y bueno, allí lo que se habla era la historia de amor que tuvieron, que era una historia realmente de amor.
Sí. Bueno, y ellos llegaron a ser nobles, o sea, porque ellos a la muerte de Catalina de Medici heredan el título de duques de Parma y se van a Italia
a vivir, eso es. Y bueno, pues ese tipo de bella y bestia que...
Sí, es lo que se considera que fue
el
posible origen histórico de la historia que hará famosa primero Mademoiselle de Villeneuve en 1740... Y posteriormente, Mademoiselle de Beaumont, que era, además de aristócrata, era institutriz, y en un viaje a Inglaterra comienza a escribir un libro de historias para señoritas, de instrucción para señoritas, donde viene su propia versión de la historia que había escrito Mademoiselle de Villeneuve. La diferencia entre ambos relatos es que Mademoiselle de Villeneuve escribió una novela, la cual... se centraba en gran parte en los orígenes mágicos de ambos personajes, ya que tanto la bella como la bestia son príncipes, protegidos cada una por una hada buena y el otro...
Sí, pero bueno, vamos a hacer ahora eso. Eso también te quería comentar que había otra versión antes, en 1550, de Gianfrancesco Straparola, que en el que el padre sí que era rey, el padre de la bella, y la bestia en este caso era una serpiente.
Sí. Sí, no, pues sí, eso es por lo que se dice. Que no, claro, todo esto está en lo que queremos venir aquí en el programa de hoy, y es a decir que como la bella y la bestia no es un cuento, es más un estereotipo.
No, también, o sea, es cierto, como tú has dicho, que...
arquetipo.
La historia de Villeneuve es más larga.
Es una novela.
Y la de Beaumont es realmente la que ha trascendido, la que es más famosa,
sí,
¿no?
Sí.
La de Villeneuve, ¿contamos un poco de qué va?
Sí, bueno, prácticamente es el cuento... Se suele contar la de Mademoiselle de Beaumont,
sí, también
porque es la más conocida, y se suele luego indicar qué es lo que quitó Beaumont del original de Villeneuve.
Vale, pues cuenta la de Beaumont.
La historia de Beaumont es la historia de
un rico mercader
que cae en desgracia.
No, el viudo con tres hijas.
Bueno, tres, sí, pero bueno, que cae en desgracia. Y claro, las hijas se ven obligadas a bueno, ellas tienen su, mientras el padre es rico, ellas han tenido sus pretendientes, las cuales pues han ido ellas negándose, o sea, le gustaba que bueno, qué bonito. Las dos primeras, porque les gustaba reírse de los pretendientes, y la más pequeña, que es Bella, porque no consideraba elegantemente, los decía que no le interesaba casarse. El tema es que, claro, él cuando cae en desgracia por una serie de traspieses económicos, barcos que se le hunden y demás, resulta que la única que sigue teniendo pretendientes es Bella, porque además de ser la más pequeña, realmente es una muchacha hermosa, llena de gracia y tal, pero claro, ella no quiere pretendientes, pero las otras hermanas no reciben porque, bueno, ellos ya no son ricos. Ah. El tema es que un día el padre se entera que uno de sus barcos ha conseguido llegar al puerto y tiene que partir pues a revisar la carga, y entonces las hijas le piden que les traiga regalos.
Claro, las hermanas mayores, que son más vanidosas y tal, claro, les piden joyas y vestidos. ¿Y pero Bella lo único que le pide es una rosa?
Una rosa. En esto, claro, nos va a sonar de las versiones más actuales y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que el padre pues viene, regresa con todo esto que le han pedido, y se le hace de noche, le sorprende la nieve y ve un castillo, y en este castillo él entra y se le acoge, y mágicamente se le acoge y tal, y a la mañana siguiente él ve una rosa, se acuerda de que le ha prometido la rosa a Bella
en el jardín de rosas, sí, entonces sí, va a cortar una de las rosas y aparece
la bestia que lo encierra, y la cosa es que él le pide perdón y tal, y dice bueno, pero es que yo, claro, déjeme usted despedirme de mis hijas, y porque mi hija que quería una rosa, compréndalo y tal. Y él le deja marchar, pero ha de volver con la hija que le había pedido la rosa.
Sí.
Cuando él regresa, ellos vuelven, él le explica lo que ha pasado. Bella está dispuesta y dice, sí, 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 padre, yo voy con usted. El tema es que van, vuelven y Bella convence a la bestia de que la deje quedarse en lugar de su padre, que deje a su padre volver. Bueno, tampoco, la bestia, cuando la ve, también prácticamente la está invitando a que haga eso. Ella, claro, al principio le tiene un miedo tremendo, incluso cuando él la hace servir la cena, piensa que la está engordando para comérsela. El tema es que luego ella va poco a poco, él cada noche la pide en matrimonio. Y ella pues le niega, aunque pasa de la repulsión y del temor poco a poco a la amistad. Pues ella se va dando cuenta que él es bueno con ella, sí, que él no es la bestia, pero no, en un momento quiere dejar de ser, verle como un amigo.
Ah.
La cosa es que un día se entera de que su padre ha enfermado y le ruega a la bestia que la deje marchar. Él finalmente, como él sí está enamorado de ella, la deja marchar.
Dice que no puede tardar más de 8 días en volver.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que las hermanas la ven como viste ahora, como lleva joyas, lleva bonitos vestidos, y la engañan. Y la hacen quedarse con el padre, y de alguna forma se las arreglan para que ella no se dé cuenta que están pasando los días. Y claro, ella se retrasa. Y cuando se da cuenta del engaño, corre al palacio y encuentra a la bestia moribunda. Y al verla morir, es cuando ella le declara su amor. Y él se convierte en un hermoso príncipe guapetón.
Ella está bien feliz y contentos.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Mademoiselle de Beaumont, al escribir este cuento de 1756, está recortando el cuento de 1740 de Mademoiselle de Villeneuve,
sí,
el cual era una especie de crítica a las mujeres se las obligara a casarse con hombres mayores, más viejos, solo por obligación.
Ah, te voy a contar un poco la de Villeneuve, así un poco más,
vale,
más escueta que la tuya. Aquí Bella es hija de un rey de las Islas Felices, y su madre es una hada bondadosa que se hace pasar por humana y que se casó con el rey, ¿no? Está ahí camuflada, Sí. Vale, yo te aguanto mi estilo. La hada está ahí camuflada y se hace pasar por humana, ¿vale? Entonces ya hay otra hada y dice, ahí va, si esta hada, si esta humana no es un, no es humana, es una hada que está aquí camuflada. Entonces, como ella dice, ah, pues si esta se ha casado, esta hada se ha casado, pues me voy a casar yo con el rey. Entonces, planea casarse con el rey y planea matar a Bella. Entonces, lo que ocurre es que ocultan a Bella y la hacen pasar por el hijo de un rico comerciante.
De un rico comerciante. Hasta ahí volvemos ya a la versión de Beaumont.
Sí, pero que son hadas aquí, que se
claro, camuflan. Claro. Todo esto hay que decir que todo esto que estás contando es la mitad del libro, o las tres cuartas partes del libro, con lo que sí. Siempre tiene la Mademoiselle de Villeneuve es en contar las raíces de Bella y de Bestia.
Sí. Por otro lado, el príncipe perdió a su padre de joven y también a su madre que fallecía. Y le puso al cuidado de un hada. Aquí es que el tema se lleva... Aquí sí, Villeneuve sí. Lo que se centra es en la lucha entre las hadas y los reyes.
Exactamente, sí.
No, lo demás es un poco secundario. Y bueno, cuando el príncipe se hace mayor, este hada que la ha llevado cuidando le intenta seducir y le dice que se tiene que casar con ella. Y el príncipe dice, ah, no, yo no me voy a casar contigo.
Pero si tú eres como mi madre, ahí está.
Y entonces este hada se mosquea
y lo convierte,
y le convierte en bestia. Y ya está.
Y hasta ahí ya empieza el cuento de Beaumont.
Y luego ya empieza el cuento de Beaumont. Veamos que se centra Villeneuve, se centra en la lucha entre hadas sí. Y reyes.
Y principalmente también lo que hace Beaumont es recortar aspectos escabrosos de la relación bella y bestia que Villeneuve había puesto. Villeneuve en todo momento lo que hace es una crítica, no hace un cuento de hadas, sino que hace una crítica a esas muchachas jóvenes, prácticamente niñas, que eran obligadas a casarse con auténticos ancianos que muchas veces pues las forzaban prácticamente sexualmente. Entonces, claro, la bestia pues es una bestia. Muy parecido es quizá a la versión, quizá nos recuerde más, incluso lo dicen en las reseñas que se hace a la película que se hizo hace unos años con Vincent Cassel, el de La Bella y la Bestia, al cual le encontramos a una bestia, lo único que está pensando es violar a Bella. Hasta que, claro, que ahí también la mezclan con la cierva de oro y demás, que es otro mito relacionado con Hércules, de la mitología griega, pero bueno. Que, pues ya, con esto, pues creo lo que va a ocurrir, que esta versión, sobre todo la de Beaumont, que es la que se va a considerar la versión clásica y aceptada y generalizada del cuento, va a dar pie a muchas otras historias a lo largo de los años, hasta el punto sí, de que...
Se produjo obras de teatro,
claro,
se produjo
películas,
apareció en poemas, está en el siglo XIX, sí. Todo eso, incluso se hizo una ópera en el siglo XIX de Planchet.
Exactamente.
Y bueno, pues tuvo bastante repercusión, o sea, eso siguió, o sea, no...
Inspirará, no en el siglo XIX inspirará a obras como Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo... También podría decirse que al hombre que ríe de Víctor Hugo, aunque yo tendría mis dudas, y ya a principios del siglo XX inspirará el fantasma de la ópera de Gaston Leroux. No, mira, siempre hay que decir que son inspiraciones. Incluso a principios del siglo XX inspirará también películas como King Kong, o ahí a mediados la mujer y el monstruo, o la criatura del lago negro, que es principalmente de lo que vamos a empezar ahora a hablar.
Pero, bueno, pues tendrías que ver a lo mejor la de Jean Cocteau.
Sí, bueno, la de Jean Cocteau, pero primero vamos a hablar de los libros que inspira. Vamos a hablar un poquito cronológicamente, para antes de meternos al cine, que quizás es un arte más alejado de lo que de la órbita que tratamos aquí en Radio Universo Literario.
A ver, cuenta.
Los libros que vamos a encontrar, sobre todo, vamos a, como has dicho tú, y hay una... ¿Crees de un inglés? ¿Un poema?
Poema de Charles Lamb, de 1811.
Sí.
Y luego, bueno, en 1756 también estaba la condesa Genlis, que produjo una obra de teatro.
Sí. Incluso luego el de Madame de Atril, también hay otra versión. Lo que pasa, no sé si es anterior o posterior.
Madame de Arnoy.
Annoy.
Con el cuento de la oveja.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se considera las dos novelas, dos, tres novelas. Yo voy a decir dos mejor. Sí. A mí es que El hombre que ríe no es tanto Bella, La Bella y la Bestia como una... como otro en otro campo. Aquí, Nuestra Señora de París, al contrario de lo que se suele creer, quienes hayan visto la versión de Disney, es una novela que trata sobre los infortunios de la bella gitana de 15 años, Esmeralda, que tiene enamorados a un poeta estudiante de, creo, bueno, el nombre es muy difícil para mí, Grinoir, al archidiácono Frollo, pero y ella, y a, bueno, ya el capitán Febo de Charles Noix. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella, claro, ya se ha envenenado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Frollo, el archidiácono Frollo, tiene un hijo adoptivo, que es el joven jorobado, Quasimodo, al cual le encarga secuestrar a Esmeralda para convertirla en su concubina. Creo que Quasimodo falla. Y es capturado y se le... En la plaza del pueblo se le mete en un paredón, se le empiezan a tirarle de todo. Sí, esto va a sonar mucho a la famosa película de Disney, pero que lo voy a hacer. Que entonces llega Esmeralda y es la única de todos los ciudadanos de París que se apiada de él, aun siendo ella la víctima del intento de secuestro, y le da agua, lo cual hace que Quasimodo se enamore de ella. Al mismo tiempo que Grenoir, este poeta estudiante, llega a la Corte de los Milagros, que es una especie de sociedad de los gitanos, los ladrones, los malhechores de París. Y allí pues se le dice que por haber descubierto los secretos de la Corte de los Milagros, tiene dos opciones. Morir o casarse con una gitana. Entonces él dice, hostia, este es mi momento. Dice, pues me voy a casar con Esmeralda. Y Esmeralda, que puede negarse, se casa con él para porque es apiada de él, sí, para evitar la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella no está enamorada de él, sino que está enamorada de Febo.
Sí.
Y se va riendo de él. Entonces, ¿él qué hace? Pues él va a buscar la ayuda y el apoyo de Frollo, del archidiácono Frollo, el cual le empieza a urdir un plan en el cual va a incluir al capitán Febo. El capitán Febo, que ya conocedor de que él se ha ganado el amor de la gitana, la invita a una habitación. El problema es que llega Frollo antes a la habitación y lo apuñala. Y entonces Febo, que cree que ha sido de verdad Esmeralda, porque Frollo la acusa a ella y él, claro, no ha visto nada, piensa que ha sido de verdad Esmeralda, se busca los amores y las atenciones de la rica aristócrata y la quita todo apoyo a Esmeralda. Por lo tanto, Esmeralda es condenada a morir en la horca a las puertas de Notre Dame.
Sí.
A la Corte de los Milagros intenta rescatarla y al mismo tiempo Esmeralda se encuentra con su madre, que creía que ya había muerto hace 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Fallado, al final los gitanos, ladrones, malhechores de París pierden la batalla y Esmeralda es entregada a Frollo y Frollo le ha dado la oportunidad de o eres mi concubina o la horca, y ella elige la horca. Finalmente Esmeralda muere y cuando se la echa se la mete en una tumba de, ¿cómo se dice?, una fosa común. Quasimodo, que se ha enterado que ha estado engañado hasta ahora por su padre adoptivo, recibe su padre, una vez ve muerta a Esmeralda, confiesa entre risas de lo que ha hecho y Quasimodo precipita a Frollo por una de las ventanas de Notre Dame, matándolo, y entonces va a buscar el cadáver de Esmeralda, esta fosa común,
sí,
y muere de hambre abrazado a ella. Y cuentan en el epílogo que encuentran ambos esqueletos y que al intentar separarlos el de Quasimodo se convirtió en polvo. Todo muy romántico, pues al fin y al cabo Víctor Hugo es el padre del romanticismo francés.
Sí, pero es muy trágico también.
Claro, todo esto hay que decir que, claro, aquí lo que vamos a encontrar siempre es que la bestia las bestias de estos cuentos, al no haber posibilidad de que se conviertan en príncipes hermosos y bellos y llenos de dotes, siempre va a haber un final trágico. ¿Qué es lo que ocurre? También en Francia, a principios del siglo XX, el periodista y escritor Gaston Leroy, cuyo otra gran obra, además de la que vamos a hablar, que es El fantasma de la ópera, es La habitación amarilla, una de las mayores novelas de misterio que se ha escrito, porque solo porque es un clásico, lo que ocurre en ese cuarto amarillo. Va a escribir esta historia que, de nuevo, hay que aclarar al oyente que nada tiene que ver con los pastiches románticos que vemos actualmente, sobre todo en la versión de Andrew Lloyd Webber.
Aquí, el fantasma de la ópera.
El fantasma de la ópera.
Dice que es real. ¿Es un caso real?
No. Lo que pasa, está muy bien montado.
Dice que está esperando de hechos reales.
Es muy complicado. A ver, Gaston Leroux se la montó muy bien para explicar, para contar esto, porque al fin y al cabo él era periodista y era eso. La historia del fantasma de la ópera no era más y nada menos que la de un pobre muchacho, un fenómeno de feria, que es despreciado por sus padres, por el aspecto de su rostro, y se va a una feria, a una feria de fenómenos, donde se convierte en el hombre calavera. Y viajando en esta feria de fenómenos, llega y por su curiosidad y gran inteligencia aprende tecnología, ingeniería, llega a Persia, donde es contratado por el zar para construirle un palacio. Y cuando acaba este palacio, ¿qué es lo que hace el zar? Intenta matarle. Por lo tanto, él pierde toda fe en la raza humana y con el dinero que ha ganado se vuelve a París, donde compra la Ópera de París y se construye una isla subterránea donde va a vivir, y a través de artefactos hidráulicos consigue drenar todas las alcantarillas de París para poder construir esta isla.
Un túnel.
Por eso es por lo que se dice que puede estar basado en hechos reales, porque dichas obras están ahí. Hay gente que dice que dichas obras hidráulicas están debajo de la que era la Ópera de París, o lo que es.
Por eso se caracteriza como una especie de fantasma, porque no podían ver el rostro.
Claro,
¿no?
Él era el dueño, él dirigía la Ópera de París, pero él lo hacía a través de, y te lo cuenta en la novela, lo hacía a través de unos falsos dueños, eso, que son sus marionetas. El tema es que, claro, se enamora de una muchachita que es Christine, que es una corista del este. ¿Y lo que hace? Pues va asegurándose de que Christine vaya subiendo escalofones. Se carga a la primadona, se asegura de que Christine pueda estar preparada, le da clases de canto, porque claro, él es una... Es un dadote, sabe ingeniería, sabe música, sabe de todo. Y se va convirtiendo en su mecenas, en su padrino, siempre esperando que Christine le llegue algún día a amar. Pero es que Eric, que así se llama nuestro fantasma de la ópera, en realidad es un asesino.
Sí.
Es una persona...
Aparte que chantajea a todo el mundo...
Sí, sí, es un asesino.
A los que no cumplen sus órdenes se lo va cargando.
Sí, sí, es un asesino, encima es experto en el arte este, en un arte que él ha aprendido en la India, que era con el lo cual los Sikh acababan con los ingleses, que es la de la famosa correa, tiene un nombre, claro, no me acuerdo cómo se llama, que era los Sikh esperaban subidos a los árboles a que pasaran los oficiales ingleses con una especie de...
El lazo de Punjab.
Sí, el lazo de Punjab, y cuando pasaban... Les pasaban el lazo por el cuello, desde los árboles, tiraban y los ahorcaban. Este es el arte que utiliza Eric para acabar con todas sus víctimas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Christine tiene un pretendiente, un guapo y no un guapísimo noble, que es al que ella de verdad ama. Y entonces, pues, ¿cómo acaba? Pues acaba con un incendio donde se supone que muere Eric. Y esta pareja consigue escapar del malvado Eric, pero de nuevo nos encontramos con que no es una historia de la Bella y la Bestia, es una historia de un monstruo que ambiciona las intenciones de una bella. Y sí, ya está. ¿Qué es donde, dónde sí vamos a encontrar una Bella y la Bestia? Pues en la... mucho más tarde, y ya sería en el cine.
Hombre, en el cine con la adaptación.
Con la, no, con la adaptación no tanto. La adaptación es de los años 40. ¿Cuál va a ser la primera, el primer acercamiento cinematográfico a la Bella y la Bestia? Pues no va a ser una novela. No va a ser una película inspirada en una novela. Va a ser una película inspirada en la fiebre por los monstruos que había en la universidad. Y es, va a ser King Kong.
King Kong.
King Kong, que es la historia de ese gorila gigante que vive, que es adorado por las tribus de la isla Calavera, a la cual, al cual se le entrega a bellas vírgenes para que, no se sabe qué, qué hace con ellas, y que cuando le entregan a una aspirante actriz, bueno, en realidad es una bueno, una, es que no sabe, no te la define, no sabría definirla muy bien. La chica que se encuentra por Nueva York, este director que ambiciona, que ha oído el mito de King Kong, o más bien de Kong, del gran Kong, y la encuentra y la promete que la va a convertir en la estrella de su película. Y luego, claro, ella se enamora de un marino del barco con el, en el que viajan hasta la isla Calavera. El tema es que la tribu, cuando le preguntan a la tribu cómo pueden ver a Kong, le dice, pues trae, pues hay que ponerle un tributo. Dice, pues claro, buscamos a cualquiera de vuestras chicas y la pone de tributo. No, no, la rubia. Nuestra mujer no es rubias. La rubia. No, la rubia no se entrega. La rubia. ¿Qué es lo que hacen las de la tribu? Aprovechan la noche, la secuestran y se la ponen a King Kong, a Kong. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Kong la ve, se enamora de ella. Claro. Y ahí pues nos vemos a esa, ese gorila que la lava, que la protege de todas las bestias prehistóricas, pues claro, la isla Calavera, además de él, de este gigante gorila gigantesco, existen tiranosaurios, existe todo tipo de criaturas prehistóricas y de las cuales él las protege. Que gracias a él, ¿qué es lo que ocurre? Que luego ella, al fin, la expedición que va a hacer la película, consigue rescatar a la chica y adormecer a Kong. Y lo presentan como, se lo llevan a Nueva York, donde lo presentan como King Kong, la octava maravilla del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Kong ahí se vuelve loco con las luces, con los flashes, sí, agarra
claro,
a...
Que se ha exhibido en uno de los teatros públicos, claro.
Sí, sí. Agarra de nuevo a la señorita Darrow, a Anne Darrow, nuestra heroína, nuestra bella. Y ahí se
trata una de las escenas más memorables.
La más mítica y icónica del ese, que es la de King Kong subiendo el Empire State Building y siendo atacado por los aviones. ¿Y por qué se dice? Y aquí es cuando muere Kong. Es cuando se dice que es donde más claramente se dice que está inspirada la Bella y la Bestia. Cuando Darhan, este director ambicioso que ha sido el que ha provocado todo este desastre, se acerca junto a la multitud a ver el cadáver de King Kong y al oír que un hombre mayor dice, ¡la han matado los aeroplanos! Y dice, no, no la han matado los aeroplanos. La bestia, la Bella ha matado a la Bestia. Y ahí es donde se queda más claro que el director de la película se estaba claramente inspirándose en el mito de la Bella y la Bestia, en este arquetipo de la Bella y la Bestia.
Ahí, una película de 1963.
1963, que a ese mismo año se hizo la secuela, que es El Hijo de King Kong, y luego, bueno, todos los remakes que se han hecho en los años 70, 80...
¿Sabes que me dan pena a mí esas películas?
Sí. Ya me lo has comentado muchas veces. Que a ti te da pena King Kong, te da pena Godzilla. ¿Y tú sabes que a King Kong lo enfrentaron contra Godzilla? Porque pues, hay un King Kong de la...
¿Alguna película de estas fricadas?
No, no, no. Como los derechos de King Kong los compró una compañía, Togo, japonesa, que hizo una película llamada King Kong contra Godzilla.
Bueno.
En el cual un King Kong mucho más grande y con unos brazos que lanzan descargas eléctricas se enfrentaba al monstruoso Godzilla en la primera película en color en la cual aparecían ambos. Joder. Tanto King Kong como Godzilla. Pero bueno, vamos a... Claro, evidentemente esta película de la cual ya hemos anunciado ya varias veces que vamos a hablar. Y es La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, que es una película, creo, de los años 40.
De 45, con Jean Marais.
Con Jean Marais, que era el muso y amante de Jean Cocteau. Jean Cocteau, para quienes no lo conozcan, era una especie como de artista renacentista francés, que fue amigo de Picasso, que realizó un montón de grabados, esculturas relacionadas con nuestro país, que nos llegó, que tuvimos la suerte en el año 2001, en febrero del 2001, vino aquí a España toda esa colección. Yo tuve la suerte de ser uno de los que la pudieron disfrutar de ella, que se llamó Cocteau en España. Muy, muy, muy interesante, el cual pues nos presentaba su relación con Picasso, que es quien le trae a España para que conozca y demás.
Bueno, toma un poco de aire, te voy a contar un poco la película. Como he dicho, Jean Marais hizo de la bestia y Josette Day como la bella. Y en esta versión cambia un poco lo que es la historia que habíamos visto de Beaumont. Aquí un pretendiente de Bella, que se llama Benant, pretende matar a la bestia para hacerse con sus riquezas. Y está conchavado junto con las hermanas de Bella, que son las cómplices en este tipo de... en esta trama, ¿no? Entonces, aquí a Benant entra en un pabellón que es mágico y recibe una flecha arrojada por una estatua de Diana.
Sí.
Que le transforma en bestia.
Exactamente, y hace que la bestia se convierta de nuevo en
príncipe.
Hay que decir que esta película, además de tener contar la historia de la Bella y la Bestia, es con estas diferencias que tú has dicho, está muy inspirada. Y nosotros, yo me acuerdo que en mitología era el ejemplo que siempre se ponía cuando se hablaba del Asno de Oro. ¿Qué película es la cual, cuando pensáis en el Asno de Oro, qué película os viene a la cabeza? La Bella y la Bestia, de Jean Cocteau. Ya que Jean Cocteau era un gran amante de la mitología clásica, sin ir más lejos, sus otras películas más famosas están basadas en el Orfeo y el Testamento de Orfeo. Él de alguna forma siempre se sintió muy identificado con el hijo de... el hijo de Morfeo, que era Orfeo. Siempre se siente muy identificado con el mito de este dios, que era capaz de encandilar a las bestias con el sonido de su cítara. ¿Qué es lo...? Aquí vamos a encontrarnos con que Bella no puede la bestia, creo recordar, porque hace ya casi una década o más que la vi. La bestia cada noche se convierte en el príncipe, pero con la condición de que ya no tiene que, no puede mirarle. Y un día, pues, comida la cabeza por sus hermanas, creo recordar, porque ahí donde veíamos el mito, ella acaba viendo, acaba descubriendo ese príncipe que va a verla todos los días, que por las noches, es en realidad la bestia que ella ve por el día. Pues esto hace que de nuevo también ella tenga que huir y venga luego pues todo lo que ha contado Olga ahora mismo.
Luego hay otra adaptación también que destaca mucho la crítica, pero vamos, yo esa no la he visto ni tenía idea de ella, en el 78 de cine checoslovaco.
Sí, no, hay que decir que aunque la mayoría de toda La Bella y la Bestia es una historia francesa, un cuento francés, y prácticamente todo no se ha movido de Francia, hasta el siglo XX no se ha movido de Francia. Las primeras adaptaciones cinematográficas que se hicieron en la Unión Soviética y, bueno, los países de la órbita soviética, ya sea la propia URSS como en Checoslovaquia.
Sí, pero es en Checoslovaquia, la película de Jura Hertz, lo que se dice es que como se rodó en espacios muy naturales, se apela mucho más a lo que es el ambiente más sombrío, como una más gótico, como más de terror. Es una película que ronda más, linda más hacia el terror más puro. Sí. Por esos ambientes góticos, con el temor a lo diabólico, a los hechizos. Y bueno, aquí la bestia creo que tiene una careta como un ave de rapiña y una garra.
Y una mano, sí, que va poco a poco, conforme va aumentando, va avanzando su cariño o amor hacia Bella, esta garra de ave rapaz se va convirtiendo en manos.
Sí, sí, es otra versión.
Sí. El tema, claro, de todo siempre ha ido hacia el terror, hacia lo más gótico, hacia el mito clásico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Evidentemente, antes nos vamos a encontrar, ya en época más moderna, la serie fracasada, por desgracia, de Linda Hamilton. Y, de nuevo, otro enlace con el tema de la semana pasada, Ron Perlman, que es La Bella y la Bestia, la serie, que la cual Ron Perlman interpreta a una bestia que no es ningún príncipe encantado, sino que es un fenómeno de feria, una especie de hombre león, y a una abogada, que es el personaje de Linda Hamilton, que por cierto, estuvo metida en... Es una actriz que ha estado muy metida desde los años 70, 80, 70, en el mundo de los fantásticos, porque Linda Hamilton es la protagonista de Los Chicos del Maíz, es la protagonista de las dos primeras películas de Terminator.
Sí, pero creo que dura dos temporadas esta serie, ¿no?
Sí, 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 es una serie que tiene, sí.
Del 87 al 89, y Linda Hamilton que hacía de una detective, ¿no? De una abogada.
Sí.
No, era una abogada.
Sí, sí, la detective es luego el remake. El remake de...
Y Vincent era el monstruo que vivía...
En las alcantarillas.
En el túnel de la ciudad, sí. Que la hacía romper más, sí.
Sí. El tema es que, bueno, al final pues tuvieron que sobrevivir incluso a la propia muerte de personaje de Linda Hamilton para intentar darle nueva vida. La verdad que yo me acuerdo que la serie, ya los últimos capítulos eran un poco... Yo recuerdo eso, que mataron a Linda Hamilton y ya la serie era solo Ron Perlman, no sé. Y es cierto que, como tú decías, hay un remake del año, creo, 2011-2012, con Christine Kreuk y una bestia muy guapa.
Sí, 2012.
Sí, 2012. Con Christine Kreuk, famosísima por la serie Smallville, que había saltado la fama con
Ryan,
que es una bestia muy guapa.
Está muy bien.
Evidentemente, no, es evidentemente lo que va a pasar y es lo que se explica con una película tan curiosa como, y volvemos un poquito para atrás otra vez, que es La Mujer y el Monstruo. Esa traducción que llevó a tantos a la confusión de una película del año 1955.
Pero sabes que Blanca Suárez hizo también otra serie
Sí. Pero bueno, vamos a dejarnos de cuentecito de hadas. Vamos a hablar de La Mujer del Monstruo o La Criatura de la Laguna Negra.
Habla porque se te va siempre el programa.
Que hay que decir que evidentemente es la... Aquí volvemos a entrocar con el programa la semana pasada, porque es de la película que inspira a Guillermo del Toro para hacer La Forma del Agua.
Es una película de 1954.
54, me había equivocado yo por un añito.
Sí.
¿Qué es lo que...? ¿Por qué digo que hay una confusión? Porque el propio Guillermo del Toro, cuando dice que yo salí muy enfadado de que al final la mujer no se queda con el monstruo, pues claro, el título en español, que él ve la película, no la ve como la criatura de la Laguna Negra, la ve como La Mujer y el Monstruo. Sí. Y claro, cuando tú ves la película, donde trata un caso... Es una película, para empezar, de cuando la Universal veía que se estaba excediendo ya con sus monstruos clásicos. Ya estaba haciendo una especie como de películas un tanto... o los parodiaba indirectamente, sin saberlo, con esas películas como Frankenstein contra el Hombre Lobo, o los parodiaba directamente con películas como Abbott y Costello contra los fantasmas. Entonces, claro, ya en los 50 la Universal intenta empezar a hacer películas de ciencia ficción. Pero hay un viejo proyecto que empezó en los años 40... Bueno, empezó que ya que tiene sus raíces en los años 40, en las fiestas que se hacían en la órbita de Orson Welles, donde se contaba Bueno, se contaba, no al guionista del primer borrador de la historia, no le llega directamente de este director de fotografía, que era Gabriel Figueroa, sino que le llega de un miembro de este del grupo, de los sí, bueno, del equipo que está alrededor de Orson Welles,
sí.
Que es le cuenta que el director de fotografía Gabriel Figueroa, de origen latinoamericano, cuenta una leyenda de una criatura, el Amazonas, que una vez al año surge de las aguas para secuestrar a una joven que se lleva de nuevo hacia el agua. Esto, claro, a quien describirá el proyecto y intentará llevar al proyecto desde el principio, le interesa bastante. Incluso se llega a escribir un guión que no será el oficial, no será el definitivo, pero sí que será luego repetido en las dos secuelas siguientes. En las dos secuelas siguientes, La venganza del monstruo, El monstruo camina por la ciudad, sí que se llevará este guión en el cual el monstruo secuestra a la mujer y tiene una especie de un romance tipo King Kong y demás. Hay que decir que la mujer del monstruo en realidad pues intenta jugar con un diseño de la criatura muy más de extraterrestre, diseño que hay que decir que aunque en su momento se intentó borrar, toda la criatura es de una mujer, es la primera animadora que tuvo Disney, diseña a la criatura completamente, pero uno de estos directivos de la Universal, bastante machista, consiguió, se las arregló para que ella desapareciera los créditos. Pero a día de hoy se reivindica que esta artista fue realmente la diseñadora de la criatura. Esta criatura que ve como una expedición de exploradores que han encontrado una garra palmípeda durante unas excavaciones cerca del Amazonas, al ver que llegan estos marineros y tal, que vienen acompañados por la novia de uno de ellos, estos exploradores científicos y arqueólogos.
Sí, porque lo descubren antes, una mano.
Sí, una mano palmípeda.
Y entonces van al Amazonas a intentar averiguar.
Para ver el cuerpo entero. Claro.
Encontrar el cuerpo entero, eso es.
Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta bestia al verlos, se siente agredida y empieza a atacarlos. El tema es que, claro, mientras los ataca, se fija en Kay.
Se lleva una caverna
mientras
una lucha con
otro. Sí, pero todo eso es al final. Sí, o sea, sí. Quiero decir, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos le siguen a la criatura hasta la Laguna Negra.
Eso.
Y allí, mientras siguen, porque ellos creen que el esqueleto se lo ha podido llevar el río hasta la Laguna Negra. Y ahí empiezan a bucear estos exploradores y ella empieza a nadar. Y ahí es donde, utilizando la técnica del 3D, se logran esas míticas imágenes que inspirarán a Spielberg, las imágenes del tiburón de su película cuando ataca a la muchacha al principio de la película. Esas imágenes desde abajo, con el agua, de la chica flotando, nadando.
Ahí fue cuando Spielberg descubrió que tenía que hacer tiburón.
Claro, eso inspiraron a Spielberg tiburón, esas imágenes, y toda la película dicen que inspiró a Guillermo del Toro a La forma del agua, que al fin y al cabo La forma del agua es la historia de si a esa criatura de la Laguna Negra se la hubieran llevado a Estados Unidos y allí expuesta. Pues,
sí, en La forma del agua explica más lo que es la historia también de amor, porque sí, en la Laguna Negra no hay
una historia de amor, porque él lo que hace es mata a uno de los exploradores, secuestra a esta mujer llamada Kay, la lleva a una cueva, de la cual enseguida es rescatada,
y ya está.
Pero a la bestia se le ve obsesionada con ella, que como la espía debajo del agua y demás, pero no hay ningún acercamiento tipo el que había con King Kong, de andar o con King Kong, que de alguna forma ella se encariña con este gorila gigante. Aquí no ocurre nada de eso. ocurrirá algo, se dice, en las secuelas de la película que dirigirán y escribirán los reporteros. Y la forma del agua no vamos a encontrar ahí la historia de amor, pero no vamos a encontrar esa una bella que no es virginal, que no es bella, que para empezar cuenta, yo es que estoy todavía intentando verla, cuenta que la primera imagen que vamos a recibir del personaje Sally Hawkins es de ella masturbándose y una bestia que es una bestia, o sea, literalmente primero se come al gato y luego se la folla a ella en el agua.
Bueno, pues entonces ya, por lo menos ya hemos dado todas.
Sí, ya hemos hablado un poquito de lo clásico. Y
desde los orígenes griegos.
De los orígenes hasta
históricos, libros.
De alguna que otra película clásica. De...
Para que veamos que el mito de la Bella y la Bestia sigue,
sí,
sigue vigente.
Sí, es algo, es un arquetipo, ¿sí? Es un arquetipo que se repite una y otra vez.
Y puede dar mucho de sí también.
Y por la gran pregunta es por qué siempre se ha pensado que la mujer y el monstruo era una historia de amor, porque no es solo de Guillermo el Toro, hay gente que la piensa todavía que es una historia de amor esa historia. Y es porque de alguna forma hemos llegado a un punto de que nos creemos esa idea de que el monstruo y la mujer pueden llegar a amarse y demás. El tema es que de alguna forma no. Porque no, al final nunca es así. Incluso quienes nos la intentan vender, nos lo venden de una forma que es falso lo que nos están intentando vender. El por qué realmente luego al final nunca las bestias llegan a amar de verdad a las bellas, sino es convirtiéndose ellos también en hermosos, no lo sabemos. Nos asocia a la cultura del cuerpo.
Y tengo que decir que antes de despedirme, que me despido ya,
sí,
que ya es hora, decir que para los que les gustan los dibujos animados, ahí está Walt Disney.
No, por Dios. Hemos jurado que no se iba a hablar de eso.
Oscar a la mejor canción y a la mejor banda sonora, no digo más.
Hemos dicho que no íbamos a hablar de eso.
Claro, pero yo me estoy
los
diciendo...
tres o cuatro oyentes fijos que tenemos se acaban de ir.
Yo ya... me despido con eso. Así que soy una canción y es la de mi despedida. Adiós, Lu.
Hasta luego, Olga. Hasta la semana que viene. Yo, antes de despedirme, pido perdón a todos nuestros oyentes que nos gusta el horror y demás por haber nombrado a Disney. Yo prometo que no quería. Ya fuera de todo esto, como siempre, animaros a quedaros en casa. Y a todos estos libros, todas estas películas que hemos estado hablando, os animo a acercaros a verlas, a leer, a visionarlas y que nos vemos la semana que viene, así que disfrutad.